Ya está con nosotros Néstor Ganduglia, autor del libro País de Magias Escondidas, del cual vamos a hablar seguidamente. Bienvenido, Néstor.
Gracias
por estar aquí. Los oyentes, muchos seguramente lo conocen a través de la televisión, es el narrador de Voces Anónimas, del programa Voces Anónimas.
Efectivamente.
¿Que tuvo cuántas temporadas?
Hasta ahora, tres.
Tres temporadas.
Pero va a tener muchas más, estoy seguro.
Muy bien, pero hablemos de nuestro invitado, que es psicólogo y psicólogo social, es profesor en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, profesor titular de la maestría en Educación Popular, docente e investigador en temas de culturas populares en varios países de América Latina, y a nivel de libros, fue autor de Historias de Montevideo Mágico en el 2006, Historias Mágicas del Uruguay Interior en el 2008 y ahora este País de Magias Escondidas, que fue editado a fines de noviembre de este año. Estos son algunos de sus libros, publicaciones y múltiples artículos que han quedado desparramados
por el mundo.
Sí, señor. ¿Cuándo empezaste a interesarte por investigar estos temas, Néstor?
Mira, me han hecho muchas veces esa pregunta y bueno, tengo varias respuestas según la cara del cliente. Como para la tuya, acá podemos ser más amigos, mira, digamos, vale. Acá en esta más íntima. Y en realidad te podría aburrir y podría aburrir a tu audiencia, digamos, con trayectorias profesionales o inquietudes y preocupaciones sociales.
¿Con la psicología tiene que ver, por ejemplo?
Tiene muchísimo que ver, por supuesto. Pero en realidad tiene que ver con algo mucho más arcaico, si se quiere. La verdad es que cuando yo era gurí chico, irremediablemente montevideano, mi padre trabajaba en una granja en Las Canoas, allá al norte de Rocha. Yo iba a verlo una vez al año, con la expectativa de poder verlo a él, pero también con el deseo más secreto, digamos, de colarme de noche en las ruedas de los peones cuando volvían del laburo. Y se tomaban unos mates y conversaban y se contaban historias que a mí me producían una sensación bien rara, como una mezcla extraña de fascinación y miedo al mismo tiempo.
Esa hora tan especial que es la...
Claro.
Cuando va terminando el día.
Ahí está, cuando va terminando el día y empiezan a comentarse, digamos, las cosas que pasaron en el día y cuando va, no sé, armándose clima, entonces empiezan a emerger las historias de aparecidas, de lagunas encantadas, estancias asombradas, lobisones, brujas. Yo creo que el resto de mi vida, desde entonces en adelante, me la pasé buscando buenos pretextos profesionales, científicos, etcétera, etcétera, pero de última para volver a sentir.
Mira, esa... Es decir, que aquellos primeros cuenteros en el interior fueron inspiradores.
Sin ninguna clase de duda. Sí, me dieron un montón de cosas.
Vos eras capitalino, hombre.
Yo era más urbano imposible, pero disfrutaba mucho de eso, de esas conversaciones que, bueno, que me avisaron de otros mundos, que me hicieron saber que hay una muerte, que me introdujeron en todo ese universo que no suele ser parte de la vida cotidiana, y menos los ámbitos urbanos. Los quienes vivimos en ámbitos urbanos somos muy miedosos de la muerte. Uno, cuando vos tenés la posibilidad magnífica que tuve yo de explorar los contenidos de historias urbanas y las historias del interior del país y compararlas entre sí, cuáles son los subtextos, digamos, uno se da cuenta de que el miedo a la muerte es un miedo muy urbano. Cuando vos vas al interior, la gente habla de todas estas cosas con mucha más naturalidad, con una naturalidad tal que a quien vive aquí en la ciudad, bueno, te ponen los pelos de punta, peor que si te ponen voces de, ¿no?, de película.
Conviven más con la muerte,
conviven, digamos, más con la muerte, es una cosa mucho más cotidiana, y entonces conviven más también con lo que no comprenden. Los quienes vivimos en ámbitos urbanos crecimos creyendo que la racionalidad y que las ciencias son capaces de dar cuenta de todo. Entonces cualquiera que viene y nos cuente una historia que parece movernos el piso, nos desmorona toda la estantería, por eso nos da tanto miedo. La gente del interior no, vos vas, yo me acuerdo un señor en el sur de Tacuarembó, peón de toda la vida, domador, qué sé yo, que me decía: mire, Gandulia, usted cuando vaya por el campo de noche y se encuentre con un alma en pena, usted no corra ni nada, usted tranquilo, se le para enfrente, la mira bien de frente y le dice: alma, decí que andás precisando de mí. Y la verdad es que me conmovió mucho este hombre, Primero que nada, porque si yo me encuentro de noche con un alma en pena de frente, haría seguramente lo mismo que voy, la mitad de la audiencia, que correr hasta abajo de la cama, ¿no? Pero más que nada porque este hombre me enseñó desde la perspectiva de él, desde alguien que no pudo transitar las auras que yo sí pude transitar, que ha vivido toda su vida en el campo, que si a él se le aparece un alma en pena, él parte de la base de que por algo se le aparece a él, debe ser porque puede darle una mano, y es la mano tendida, digamos, incluso para quien ya no es de este mundo. Entonces es una lección linda, no solo de coraje, sino también de solidaridad. Y esas son las cosas que yo trato de escuchar cuando escucho una historia.
Néstor, ¿este es un ejemplo de tradición oral?
Sin ninguna clase de dudas. Si vos te pones a pensar un poquito, en realidad tenemos una idea, por un lado, que emerge de los medios y del cine, de que los aparecidos, vos viste que los fantasmas gringos siempre están furiosos, yo no sé por qué, pero ¿no? Uno mira una película y parece que, no sé, que un aparecido es alguien que está esperando con un hacha atrás de un árbol a que pase una rubia chillona. Y sin embargo las tradiciones orales parecen impermeables a toda esa lógica, tienen su lógica propia y emerge de generaciones y generaciones mediante dispositivos sociales sumamente complejos, de memoria colectiva, pero extraordinariamente eficaces. No solo para que sobrevivan y se hereden generación tras generación las tramas de las historias que forman parte de nuestra literatura oral, sino y muy especialmente para que sostengan los valores, los dolores, los miedos, los conflictos no resueltos, todo lo que la memoria colectiva de un pueblo, incluyendo el nuestro, necesita guardar, porque allí reside la esperanza de poder construir sociedades mejores.
Néstor, cuando tú empezaste con esto aquí en la ciudad, de alguna forma fuiste catalizando también o reuniendo historia de gente que no se animaba de repente a contarlas también, porque no hay le daba miedo no solo lo que había vivido, sino que hasta de repente se avergonzaba de contarlo.
En realidad, bueno, si tengo un orgullo emergente de toda esta tarea de casi 20 años ya, tiene que ver justamente con eso, con destapar. Mirá, no hace mucho tiempo, hace cuestión de unas semanas atrás, venía caminando por mi barrio, por la calle Sarandí, y me encuentro con un señor que viene caminando de frente así con su traje impecable y portafolios. Y me miró al pasar, titubeó y se me acercó. Y me dijo, ¿usted es Gandulia? Sí. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro que sí. Soltó el portafolio y me dio un abrazo de esos lindos, de esos que uno siente que es de verdad, de esos que en Europa no hay. Y después de que me soltó, me miró de frente y me dijo, gracias a usted, yo pude sacarme de adentro una historia que llevé atragantada casi 20 años. Y me la contó en ese momento, en realidad una historia muy linda de un encuentro con su madre en un momento muy difícil de la vida de él. Y que necesitaba un consejo, digamos, cariñoso de alguien que hubiera tenido más experiencia de vida. Por supuesto, su madre había muerto hacía muchos años, digamos, y eso era lo que hacía que, bueno, que él hubiese tenido durante tanto tiempo el miedo de contarlo, porque quien cuenta una historia de estas, o al menos quien contaba hasta hace muy poco tiempo una historia de estas en Montevideo, temía ser calificado de supersticioso, ignorante, cuando no loco o tonto de algún tipo, digamos. Felizmente en el interior y en particular en el interior rural las cosas no son así, la gente comparte estas historias con mucha más naturalidad y con mucho más orgullo de tener una tradición que proteger y que sostener viva.
Y así fueron apareciendo historias en distintas partes de la ciudad.
Sin duda. Y historias que, bueno,
de gentes y de casas.
Y que empezaron a dibujar además una riqueza de una literatura oral por entonces completamente desconocida. Para los uruguayos era una cosa bien rara. Mis compañeros de facultad, mis compañeros docentes, al menos los que no me censuraban por andar por ahí hablando de fantasmas, me decían, no, si vos querés historias de esas, y es más, si querés historias de tradición oral, de este tipo, de cosas raras, tenés que irte para el campo, acá en la ciudad no existen. Y eso tiene que ver en realidad con que, bueno, la ciudad es el ámbito de la razón, es el ámbito del, o al menos supuestamente lo es. Y más en Montevideo, que es, si se quiere, la ciudad racional por excelencia de toda América Latina, y es considerada así además. una ciudad que decidió agrisarse, digamos, como empieza ahora a decirse por allí. Montevideo a finales del siglo XIX asombraba a todos los viajeros por ser multicolor y por ser increíble, una ciudad increíblemente colorida, fíjate vos, dejaba abierto a todo el mundo. Eso empezó a cambiar a partir de 1880 y una serie de decretos que obligaron a hacer de esta una ciudad gris. Esta ciudad es gris por decreto, ¿sí? Y de la misma manera en que se agrizó la ciudad, se agrizaron un poco nuestras mentes también, o al menos empezamos a creer que ser serios implicaba aparentar seriedad, aburrimiento, falta de imaginación y apego obsesivo a la racionalidad. Yo creo que eso ya está empezando a cambiar rápidamente, porque hoy quizás más que nunca en este mundo convulsionado en el que vivimos necesitamos nuestros mejores colores.
Néstor, ¿cuál dirías que fue la historia urbana aquí de Montevideo con la que te encontraste con más fuerza en la gente?
Pues mirá, yo te puedo contar que las historias son un poco como son un poco como la música. Viste que hay días que, no sé, sentís unas ganas desesperadas de escuchar un rock and roll porque necesitas agitarte un poco. Y hay otros días en que estás más calmo o incluso triste y querés curtir esa tristeza y te...
Un tango
así, viste, y mirás la luna por la ventana. Con las historias pasa lo mismo. Hay momentos en que yo siento necesidad de escuchar una historia que me hable de la muerte, por ejemplo. Y que me va a sentir que el tiempo de vida que tengo, tengo que saber, digamos, en qué utilizarlo, porque hay una muerte esperando, digamos. Hay otros días en que siento necesidad de otras cosas. Quizás la historia con la que más he andado, no solo por el Uruguay, sino por buena parte de América Latina, y que me fascinó por su simplicidad, es una historia que hace muchos años, al principio de toda esta tarea, me contaron vecinas y vecinos del Prado de Montevideo. Dicen que allá por los años 30, quizás 40, el parque del Prado fue el lugar donde se conocieron y se enamoraron dos jovencitos. Una pareja de jovencitos. Al principio dicen que se veían por casualidad mientras paseaban por el parque. Después las casualidades empezaron a darse todas las tardes, como suele suceder. Finalmente, dicen, se animaron a hablarse y entonces el pacto quedó sellado para siempre. Empezaron a vivir sus encuentros primero allí, entre los árboles, donde se vieron por primera vez, y luego en el viejo edificio del Hotel del Prado, que todavía existe, y que aunque ya dejó de ser un hotel hace muchos años. Las habitaciones de aquel viejo hotel, entonces empezaron a vivir sus pasiones, tratando de mantener el máximo secreto que fuera posible. Ellos sabían que no les iban a permitir curtir aquel romance que habían inventado, por dos motivos muy poderosos ambos. Primero que nada, que eran muy jovencitos, prácticamente adolescentes, y eso era un escándalo en aquel tiempo, y en este tiempo un poco también. Pero el segundo motivo era mucho más poderoso todavía. Ambos eran de clases sociales muy diferentes. Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos que hicieron por sostener el secreto, primero tímidamente y después como un aluvión, el romance de aquellos dos chiquilines empezó a ganar espacio entre los chismes del barrio. Llegó un momento en que no había boliche, esquina, peluquería, almacén, cancha de fútbol, donde no se comentara paso a paso todo lo que aquellos botijas hacían. Y alguna cosita más que el barrio le agregaba como para darle sabor, ¿viste cómo es? Al punto de que en una de aquellas tardes, en uno de esos encuentros en las habitaciones del viejo Hotel del Prado, estos dos chiquilines tuvieron que admitir que ya no iban a poder sostener ese vínculo que los unía. Y fíjate vos, antes que abandonarse entre sí, prefirieron abandonar la vida misma. Se suicidaron al pie de un árbol que todavía existe, muy cerca de la puerta del Hotel del Prado. La gente del barrio sigue diciendo hasta hoy, fíjate, 70, 80, quizás más años después, que en algunas noches ese árbol aparece como extrañamente iluminado, distinto de todos los demás, como si tuviera una luz propia. No falta quien te asegure que si uno se acerca mucho a ese árbol puede escuchar suspiros. Pero hasta los más escépticos de todos son capaces de admitir que cuando uno se acerca a ese árbol puede sentir una presencia, como la mirada de alguien a quien nunca podés encontrar. Esa historia me caló hondo en aquel tiempo, porque me pareció, primero que nada, un magnífico ejemplo de muchas cosas. Primero que nada, de la extraordinaria simplicidad, ¿no? ¿Por qué una historia tan sencilla, tan simple, es capaz de sobrevivir 7, 8, 10 décadas en una ciudad donde pasan miles de cosas todos los días y la televisión, la radio y los diarios nos bombardean constantemente con sucesos absolutamente extraordinarios? Como si una mano desconocida la hubiera elegido, digamos, y hubiera dicho, esta historia tiene que permanecer en el corazón y en la voz de la gente, digamos, ¿no? Nadie hizo esa tarea en particular, el barrio la hizo. Es un magnífico ejemplo de cómo una historia mágica popular es capaz de encantar un lugar por el que a lo mejor pasamos todos los días sin darnos cuenta. Estoy absolutamente seguro, y esta es una bravata que he hecho en todas partes porque sé que funciona, estoy seguro de que cada oyente de aquí por el resto de su vida, mira lo que te digo, por supuesto, 30, 40, 50, 60 años, cada vez que pase cerca del Prado, va a sentir por lo menos ganas de ir a ver si ese árbol existe.
A ver dónde está el árbol.
A ver dónde está, a ver si me puedo dar cuenta de cuál es entre los miles de árboles del Prado. Es decir, una historia como esta, así con su sencillez, puede hacer que de los miles y miles de árboles que hay en el Prado, uno sea diferente para siempre. Imagínate que si no conoces una, sino 100 historias sobre esta ciudad, entonces toda la ciudad se vuelve mágica y lugar donde guardar una memoria colectiva. Y es un magnífico ejemplo de por qué existe también una tradición oral de esta naturaleza. Que es capaz de resistir, aunque la gente diga que estas historias existen porque la gente es ignorante, supersticiosa. Yo creo que mientras haya prejuicios sociales tan estúpidos como para matar algo tan sagrado como un amor joven, mientras haya distancias y prejuicios, esta historia se va a seguir contando. Una y otra vez. Y esta historia sirve para que nunca nos olvidemos de que todavía enfrentamos el desafío de construir una sociedad en la que la gente pueda amarse sin tanto problema.
Casas encantadas.
Montones.
¿Se cruzaron en tu camino?
Vale, sí, sí. A esta altura creo que podría ser un tour.
Bueno, estaba pensando en eso. Es posible.
Sí, lo hemos hecho, no en este país. Lo hemos hecho en otros países, en Colombia, por ejemplo. Hemos trabajado bastante en ese sentido. Y demuestra un potencial absolutamente magnífico. Recuerdo que poco menos que ocupado un pueblo muy pequeño, pero bellísimo, de la sabana de Colombia, que se llamaba Villeta del Virrey. Un pueblo prácticamente ignorado, porque era bastante difícil llegar hasta allí, digamos, caminos muy difíciles, a pesar de que es un pueblo muy antiguo y de aspecto colonial, muy bello. No tenía grandes atractivos turísticos y lo que hicimos con la gente fue justamente empezar a compilar, por el hecho de que haya tenido un cierto aislamiento de la lógica urbana, todas estas historias. Estaba una flor de piel, era muy fácil, digamos. Así que lo que hicimos fue justamente compilar todas estas historias y entregárselas a la gente más joven para que empezara a trabajar en eso como atractivo turístico. Y el logro fue absolutamente impresionante. Venía gente de todo el país a ver ese pueblo mágico donde cada historia, cada esquina, cada árbol, cada lugar, cada patio tenía su propia historia, su propia parecida, su propio encantamiento. Esto sí, efectivamente, tiene un extraordinario potencial, no solo en ese sentido, en muchos otros también, digamos. Sobre todo es una vía magnífica. Yo suelo decir que las historias mágicas de tradición oral son los sueños de las comunidades humanas, son las escenas en las que la gente deposita sus más escondidos miedos, conflictos no resueltos, pero también sus anhelos. Los sueños existen justamente para que los anhelos no se pierdan en el olvido.
Néstor, estuviste vinculado, inclusive estuviste al frente del Centro Signo, el Centro Interdisciplinario.
Lo sigo estando.
¿Qué es ese centro?
Signo es una pequeña institución que existe desde hace más de una década, una docena de años más o menos atrás, y que inicialmente tenía como cometido fundamental, y lo sigue teniendo en buena medida, el de reunir gente de diversas disciplinas dentro del ámbito de las ciencias sociales y la educación, con vistas a acercar un poco más las ciencias sociales a las necesidades concretas de la gente. Esa fue la primera lógica.
Ajá.
Con el correr de los años, ciertas tareas se fueron especializando, digamos, y la institución, esta pequeña institución, fue tomando un perfil. Hoy por hoy se dedica esencialmente al trabajo de exploración, reconocimiento, difusión y sobre todo dignificación de los saberes populares en América Latina. Temas que hasta hace pocos años atrás eran más bien misteriosos, digamos, o sonaban medio extraterrestres, como identidad, memoria, diversidad cultural, fueron y son los temas centrales, digamos, a partir de los cuales empezamos a pensar maneras diferentes, digamos, extraídas de la experiencia de los pueblos en América Latina, incluyendo el nuestro, diferentes maneras de educar, diferentes maneras de organizarse comunitariamente, diferentes maneras de organizarse para el trabajo, maneras que emergen de las memorias y las tradiciones, que son magníficas fuentes de conocimiento para pensar caminos diferentes de desarrollo.
¿Te impactó la experiencia televisiva?
Profundamente, en muchos sentidos. Creo que me dio una notoriedad a la que no estaba acostumbrado, ni lo estoy todavía hoy, digamos. Ahora ya no dedico meses enteros a perseguir una historia, digamos, sino que las historias me buscan a mí, ¿ya? Y la gente me para por la calle. No hace mucho tiempo iba a dar clases en mi universidad franciscana y llovía a cántaro, salía de mi oficina, andaba sin auto, para peor, y iba poco menos que corriendo por 18. Y una señora me paró en el medio de la lluvia, me tapó con su propio paraguas y me dijo, usted no es el de la historia, si yo tengo algo para contar. Y me empecé a contar una cosa, en el medio de la lluvia, una señora medio surrealista, pero mucho más surrealista fue lo que pasó después, porque se sumó otra señora y después un señor, y cuando quisimos acordarnos 10 o 12 en una rueda bajo una lluvia torrencial, tapándose mutuamente con los paraguas y contándonos historias en el medio de la calle. Y esas cosas me pasan frecuentemente en el pueblo más pequeño, digamos. Ese fue el primer gran impacto. Luego de eso, yo creo que la televisión, con toda su extraordinaria capacidad de penetración, si se quiere, creo que colaboró mucho en mi principal sueño, que es que, bueno, primero que nada, que la televisión, que es un mega show, digamos, de estrellas, fundamentalmente, empezar a ser un lugar para voces de la gente común, como vos y yo, digamos. Y a sus historias, y encontrar que eso puede ser la base de un programa fascinante, que a pesar de la pobreza de producción con que tenemos que hacer todas las cosas en el Uruguay, fuera un programa de una excelente calidad, y eso hay que reconocérselo a la producción de Voces Anónimas, pero además de una extraordinaria capacidad de encantamiento, de una audiencia que poco menos ha hecho fan, digamos, del programa. Y la tercera cosa que me impactó mucho, a lo mejor no es tan encantadora, digamos, como las anteriores, y tiene que ver con que me ha puesto en un desafío muy importante de sostener mi propia perspectiva, digamos, y mis propios propósitos en relación con las tradiciones orales, que tienen que ver con esto, tienen que ver con que la gente empiece a reconocer que no solo los saberes universitarios son saberes valiosos, digamos, la gente de la campaña no es ignorante, ni tonta, ni supersticiosa, ni atrasada, tiene sus propios saberes, y que en un país como este, digamos, los saberes de la gente afrodescendiente, los saberes que ha guardado en su memoria la gente descendiente de indígenas, que sí la hay en el territorio uruguayo, y es una cantidad muy importante, la gente de las familias rurales, la gente de los barrios de Montevideo, también tienen sus propios saber, y que no vamos a poder construir una sociedad mejor y más justa si todos esos saberes no tienen un lugar. Entonces, la televisión tiene sus propias reglas, que tienen mucho más que ver con el rating que con las preocupaciones sociales o científicas, digamos. Y no siempre la relación, digamos, entre ambas cosas es armónica. A veces lo logramos y a veces no del todo. Entonces, a veces me cuestiono mi propio rol en Voces Anónimas. De todas maneras, reconozco la formidable labor que Voces Anónimas hizo y que ha tenido mucho que ver con esto, digamos, no solo mi trabajo anterior, digamos, de muchos años y los libros, sino también el programa de televisión ha hecho que la gente, y eso me parece que es un cambio social significativo, empieza a escucharse más a sí misma, empieza a respetar la historia de la abuela, la del botija de la esquina, la historia que cuenta el bolichero o el peón de campaña. Yo creo que eso es, recompone lazos que tienden a dañarse cada vez más en una sociedad globalizada donde la voz de los medios parece ser más importante que la de quien tengo al lado.
Muy bien, nos tenemos que quedar por aquí, estamos repasados. Yo le agradezco a Néstor Ganduglia y le digo a los oyentes que el libro se llama País de Magias Escondidas, Este lo editó Planeta, es el tomo uno, ¿no?
Es el tomo uno. Amenaza, me decían.
Amenaza
el dos. En realidad, sí, es prácticamente una saga, digamos, que empezó con Historias de Montevideo Mágico, con Historias Mágicas del Uruguay Interior. Creo que completa un poco este círculo. Y bueno, es un libro de aparecidos, casas encantadas, luces malas, de todo el país.
De esto que estamos hablando.
Brujas, sí, animales extraordinarios, lobisones y todas esas cosas que la gente guarda en el corazón y en la voz.
Néstor, gracias por acompañarnos.
Un abrazo bien.
A la vuelta.